1 Elche, Comarcas del Vinalopó, Onda Cero.
Pues seguramente a ustedes, o a la mayoría de ustedes que no se dedican a las ciencias, les pasa como a una servidora cuando asistimos a noticias que nos hablan de investigaciones científicas. Muchas veces yo les confieso que llego a leer o a escuchar hablar del resultado del trabajo de nuestros investigadores y pienso, parece magia. Bueno, no es magia, obviamente, es ciencia. Pero hoy vamos a hablar de uno de esos trabajos cuyo resultado final se acerca mucho a la magia, o al menos transmite esa sensación, ¿no? O esa emoción que transmite la magia. Fíjense que para centrarnos, voy a empezar contándoles que la ceguera es una de las discapacidades con mayor impacto en la vida de las personas. Actualmente, diversos laboratorios y universidades en todo el mundo están explorando las posibilidades de las prótesis visuales basadas en implantes cerebrales para tratar facilitar una visión funcional óptima en personas invidentes, en personas con discapacidad visual. Entre esos centros de investigación está el área de neuroingeniería biomédica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con un estudio que lidera el profesor Eduardo Fernández Jover, que ha conseguido un sistema ya aprobado con resultados prometedores en dos personas invidentes voluntarias, un implante emule el proceso natural de la visión de una persona que la ha perdido. Ya les digo que, bueno, es casi difícil de creer. Por eso le hemos pedido al profesor Eduardo Fernández que nos cuente más. Profesor, bienvenido y gracias por atender la llamada de Onda Cero. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar hoy aquí con todos vosotros.
Bueno, explíquenos en concreto en qué consiste este dispositivo, que es el resultado de la investigación de mucho tiempo que ustedes están llevando a cabo.
Bueno, la idea es relativamente simple. Llevamos mucho tiempo trabajando en este campo y hay que partir del conocimiento que no vemos con el ojo, sino que vemos con el cerebro. Lo que hace el ojo es traduce en el lenguaje del cerebro, que son señales eléctricas, lo que tenemos en el exterior, lo traduce dentro de la retina y esas señales las manda a la parte del cerebro que procesa visión, que es la zona occipital, que está un poco por encima de la nuca. Entonces, hay muchas personas que desgraciadamente pues tienen, por ejemplo, pues una degeneración muy avanzada de la retina o un daño en el cable que comunica el ojo con el cerebro, que es el nervio óptico. En estos casos, hacer un tratamiento, por ejemplo, un dispositivo pues a nivel del ojo, a nivel de la retina, pues no va a funcionar. Desgraciadamente, hay que buscar otras alternativas. Y en lo que nosotros estamos trabajando es hacer, digamos, puentear, por así decirlo, pues al ojo y al cable, al nervio óptico, y mandar directamente información al cerebro. El problema que nos estábamos encontrando es que es como si quisiéramos dirigir la orquesta de las neuronas del cerebro, pero sin ni siquiera entender música o saber leer una partitura, y algo todavía más grave es que sin ni siquiera escuchar a los músicos, que son las neuronas, que en función de las indicaciones que nosotros les damos, pues van a hacer ciertas cosas. Lo que nos hemos aproximado ahora, porque sigue siendo, hay muchos problemas, es ser capaces de establecer ese diálogo con las neuronas, mandar información a las neuronas, recibir información de las neuronas, escuchar a las neuronas y actuar en consecuencia, adaptar la estimulación a lo que hacen las neuronas.
Profesor, entiendo entonces que lo que hace es que esa información se va acumulando, es decir, la persona invidente puede llegar a ubicarse en su entorno, a reconocer objetos, incluso letras, y esa información vuelve ya a quedarse a asumirse internamente?
No, es que la información se quede. De hecho, bueno, parte de la información se queda, siempre hay una memoria, pero no funciona exactamente así. Lo que funciona es, imagínate, nosotros mandamos información, un estímulo eléctrico, y las neuronas que están allí se pueden cansar, se pueden habituar a esto, entonces hay que cambiar la forma de estimularla para que sigamos viéndolo. Entonces, ese diálogo continuo entre el ojo y el cerebro, bidireccional, en ambos sentidos, se produce en todos nosotros de una manera normal. Entonces, ahora mismo lo que estamos es comprendiendo mejor cómo se produce ese diálogo, cuál es el lenguaje, cuál es el código, e intentar y demostrar que es una prueba de concepto que, en principio, digamos, esta aproximación es posible. Y en eso es lo que estamos trabajando, pero es verdad que no conocemos muy bien cómo se codifica la información, no conocemos muy bien el lenguaje del cerebro, y todavía pues hay muchos problemas por resolver. Así que a nosotros siempre nos gusta destacar que es una investigación preliminar y que tampoco hay que generar falsas expectativas.
Estos implantes de visión artificial, por así decirlo, pueden suplir o llegar a suplir la visión de personas que perdieron la vista de manera adquirida, por así decirlo, pero en el caso de personas que nacieron ya con ceguera, esto no sería posible, ya que, según nos explica, ese diálogo, si no tiene una base previa, no se toma como, no habría, a ver si me explico, una referencia para ponerlo en marcha.
Claro, lo has dicho muy bien. Es un poco, el cerebro necesita aprender a procesar información visual, y eso lo hace cuando somos pequeños. Si no ha aprendido, pues es posible que, aunque metamos información, pues no lo pueda comprender del todo, aunque, vamos, un poco ese es el punto de vista actual. Pero, sin embargo, el cerebro es una máquina increíble de procesar datos, y puede que en el futuro pues sea capaz también, o seamos nosotros capaces de interaccionar con el cerebro e inducir otro tipo de percepciones. Ahora mismo, lo que pasa en esa parte del cerebro no es que haya una parte del cerebro que no hace nada, sino que se encarga de procesar otra información, por ejemplo, información auditiva, información del tacto. Entonces, esa parte del cerebro que nosotros utilizamos para ver, las personas ciegas de nacimiento la utilizan pues para otras cosas, y, por ejemplo, pues su capacidad de extraer información del sonido generalmente es mejor que la nuestra, o la que pueda tener yo.
Pues por eso nos gusta hablar de capacidades diferentes, ¿no? Al final todos desarrollamos esas capacidades de formas distintas, así que, bueno, eso a mí, ese término, por ejemplo, pues me gusta mucho. Y hoy, sinceramente, pues felicitarles, darles la enhorabuena. Sé que es un trabajo en equipo. Si le parece, pues vamos a mencionar a sus compañeros Fabricio Grani, Cristina Soto Sánchez, Alfonso Rodil Doblado, Rocío López Peco y Eduardo Fernández Jover, que es usted, también al Hospital IMED, que creo que ha colaborado en este trabajo, y al neurocirujano del Hospital General Universitario, doctor Balmis de Alicante, Pablo González López. No sé si me he dejado a alguien, pero para todos ustedes, pues nuestro agradecimiento.
Sí, bueno, y yo también resaltaría que aquí es muy importante, de hecho nosotros estamos muy agradecidos a todos los voluntarios ciegos que están participando y a sus familias, porque lo hacen de una manera completamente generosa y altruista. El único objetivo de colaborar en estas investigaciones, y de momento ya hemos implantado a 4 personas, aunque el trabajo se centra fundamentalmente en 2 de ellos, es ayudar a otras personas en el futuro, lo cual, por lo menos bajo nuestro punto de vista, es realmente increíble. Yo me siento, pues, para mí es un privilegio el haber podido compartir el tiempo con todas estas personas. Hemos aprendido todos muchos de ellas y ya forman parte de nuestro grupo de investigación.
Pues, profesor, que muchísimas gracias, mucho ánimo para seguir adelante desde esa emoción, desde esa sensación de estoy contribuyendo a mejorar la calidad de vida de muchas personas en el futuro. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.
Muchísimas gracias y hasta pronto.